esta porción del pueblo de Dios que peregrina en la arquidiócesis de Medellín se reúne en asamblea de oración para escuchar la palabra, para orar. Estamos preparando la gran fiesta de Pentecostés. Y es hermoso ver en la diversidad de las razas, los movimientos, las edades, las clases sociales. Es hermoso ver que se cumple lo que nos dijo el apóstol San Pablo. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Así como Jesucristo ha derramado su sangre preciosa para que todos tengamos vida, así como Él quiere dar su cuerpo y su sangre en alimento para que todos tengamos vida, así también ruega al Padre para que este don precioso del Espíritu llegue también a todos. Jesucristo no es posesión ni de un solo grupo ni de un solo lugar. La Eucaristía no es posesión ni de un grupo ni de un solo lugar. De la misma forma, el don maravilloso del Espíritu, la gracia del Espíritu Santo, no es posesión ni de un grupo ni de un lugar. Así como la sangre del Señor ofrece perdón y misericordia para todos, así como la palabra de Dios a todos nos interpela, así también el Espíritu Santo quiere llegar a todos, porque este es el mismo Espíritu, como nos dice San Basilio, Espíritu semejante a la lluvia, que cuando llega a una planta de arroz, hace que produzca arroz. Y cuando llega a un árbol de manzana, hace que produzca su fruto, que es la manzana. Y cuando llega a la naranja, hace que la naranja, el árbol de naranja, dé su fruto. Somos diferentes, pero cada uno de nosotros, recibiendo el mismo Espíritu, acogiendo la misma gracia del Espíritu, puede dar su fruto propio. Es maravillosa la diversidad que crea el Espíritu, amigos. Es maravilloso pensar que el mismo Espíritu se convierte en la fortaleza de los mártires, en la sabiduría de los doctores de la Iglesia, en el celo ardiente de los buenos pastores, se convierte en valentía, intrepidez y constancia en los misioneros, se convierte en amable pureza en las vírgenes consagradas, se convierte también en fidelidad para aquellos que viven el don del matrimonio, y se convierte en llamado impetuoso en aquellos que le dicen a Jesús: aquí estoy porque me has llamado, y se ofrecen para la vida sacerdotal. Hermanos, es importante percibir esta riqueza, esta abundancia del Espíritu, para también reconocernos nosotros como nacidos de una misma fuente y como deudores de un mismo amor. Volvamos al cenáculo. Ese es el lema que se ha escogido para este encuentro de preparación a Pentecostés en la Arquidiócesis de Medellín. Volvamos al cenáculo. Volvamos a ese lugar en donde puede situar su origen la Iglesia. Volvamos a ese sitio, Allí donde la oración alcanza su fruto, allí donde la plegaria de la Madre de Jesús atrae la plenitud del amor de Dios para que nazca con fuerza, con vigor, el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y lo que quiero compartir con ustedes en esta preparación a Pentecostés es precisamente lo que sucedió en el cenáculo. Bien sabemos, hermanos, el cambio tan asombroso que tuvieron especialmente los apóstoles. La Sagrada Escritura nos cuenta qué clase de sentimientos tenían ellos antes de Pentecostés. Los encontramos cobardes. Por eso se encierran después de la resurrección de Cristo, se encierran. Y nos dice el evangelista, tenían miedo, un miedo explicable. Evidentemente los mismos que habían llevado a Cristo a su pasión y a la cruz tendrían como siguiente objetivo los discípulos de Cristo, y esos eran ellos. Y por eso tenían miedo, están encerrados. Pero no están encerrados únicamente sus cuerpos, son sus corazones los que ya son prisioneros. Y porque están prisioneros del miedo, se encierran. Sabemos que esa cobardía de los discípulos va unida a una interpretación demasiado material, demasiado mundana de la predicación de Jesús. Celebrábamos el día de ayer la ascensión de Cristo y recordamos las palabras que los discípulos le dicen al Señor cuando ya se convencen de que verdaderamente ha resucitado. He aquí la pregunta que le hacen: ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Dios? ¿Es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Su pensamiento está apegado a las cosas de esta tierra. Lo que les interesa en primer lugar es la política, el poder. Es una cosa explicable. Estaban fastidiados y humillados por la presencia del Imperio Romano. Es entendible desde el punto de vista humano que ellos sintieran ese fastidio hacia el imperio invasor. Y por eso, ahora que comprueban que Cristo ha vencido las cadenas de la muerte, le preguntan si este es el momento de la restauración de Israel. De nuevo, lo mismo que era explicable el miedo que tenían, también es explicable esta ansia, esta expectativa de reivindicación política, económica, en términos de poder. Ellos sienten que ha llegado el momento del desquite. Ellos sienten que un general que ha vencido a la muerte ha vencido lo que nadie más ha podido vencer. Y sienten que ese Cristo resucitado es el que ahora, invencible, dará una buena patada a esos romanos para que se vayan y para que pueda regresar la soberanía a Israel. Esos eran los apóstoles, cobardes por una parte, y podemos decir mundanos en ese sentido, de llenos de apetito y de anhelo y de expectativa por las cosas de esta tierra. Pero todavía hay otro elemento que hay que mencionar. No hace mucho escuchábamos el pasaje de Emaús. Durante el tiempo pascual lo hemos reflexionado más de una vez. Y las palabras que Cristo dice a estos dos discípulos de Emaús, los que iban a la aldea de Emaús, esas palabras retratan una limitación más en el grupo de los discípulos del Señor. Estos hombres estaban tristes porque sentían que la cruz era un fracaso. Y las palabras que les dice Cristo después de escuchar con atención su tristeza Las palabras que les dice Cristo son estas: ¡qué necios, qué torpes sois para entender lo que dijeron los profetas! Y más adelante, cuando por fin logran entender un poco el porqué de la cruz, entonces dice el evangelista que Jesús tuvo que abrirles el entendimiento, es decir, que su cabecita estaba demasiado limitada para comprender el designio de Dios. Podemos decir que las palabras de los profetas y las palabras mismas de la Escritura eran palabras que estaban veladas, que estaban cerradas para ellos. Y por eso tenemos que calificarlos de cobardes, y tenemos que calificarlos de mundanos, y también tenemos que calificarlos de ignorantes del plan de Dios. Estos son los apóstoles antes de Pentecostés. Es importante, hermanos, que no seamos demasiado duros con esos discípulos de Cristo, entre otras cosas, porque de seguro nosotros mismos tenemos mucho de eso. Tenemos mucho de esa cobardía. Cuando nos da vergüenza poner la cara por Cristo y por su iglesia, ahí tenemos que declararnos cobardes. Cuando negamos nuestra fe católica, cuando nos da vergüenza decir lo que somos y lo que pensamos, cuando ocultamos o escondemos la práctica de nuestra fe, no es verdad, hermanos, que también nosotros caemos en esa cobardía. Tampoco seamos demasiado duros con los discípulos de Jesús por el hecho de que ellos fueran mundanos, es decir, apegados a las cosas de esta tierra. También nosotros, si examinamos nuestra oración con muchísima frecuencia, pero muchísima, le pedimos al Señor solo cosas para esta tierra. Él nos escucha, claro, con ternura, y a menudo nos concede nuestras peticiones, pero se nos olvida mirar más alto. La carta a los Colosenses dice: buscad los bienes de allá arriba. Y Jesús nos dice: busquen primero el reino de Dios, lo demás se dará por añadidura. Pero ese es un consejo difícil de seguir, se nos olvida con frecuencia, y a veces creemos que toda la esperanza de un país está simplemente en unas elecciones presidenciales, y a veces creemos que el poder político o el poder de las armas o el poder económico es el único que puede hacer distinta la vida. Hermanos, ¿qué es eso sino la traducción a nuestro tiempo de lo mismo que vivían los discípulos de Jesús antes de Pentecostés? También nosotros caemos en esa manera de pensar mundana y ponemos el destino de nuestras familias, de nuestra región, lo ponemos simplemente en las cosas de esta tierra. Hoy el Señor nos está recordando en esta hermosa asamblea preparatoria a Pentecostés. Hoy nos está recordando el Señor que necesitamos la fuerza de lo alto. Que si nuestra gente, llámese como se llame, si nuestros gobernantes, sean quienes sean y pónganse el nombre que se pongan, si ellos no están dirigidos, gobernados, si Dios no reina en ellos, no importa qué nombre tengan, no van a traer un verdadero bien al pueblo de Dios. Así que, hermanos, necesitamos descubrirnos en esos discípulos, ver que muchas veces hemos sido cobardes. Cuando tus amigos te invitan a emborracharte, cuando tus amigos te invitan a ese bar pernicioso o a ese lugar de perdición y tú eres cómplice, eres un cobarde. Cuando tu novio, querida amiga, cuando tu novio te propone alguna cosa sucia que va contra tu conciencia y tú por no perder a tu novio, pecas contra tu propia conciencia y pecas contra Dios, querida amiga, eres una cobarde. Eso es cobardía. Cobardes somos también nosotros muchas veces y mundanos somos muchas veces. Pero fíjate que la cobardía y la mundanidad de los discípulos en el fondo tiene una raíz profunda, que es la ignorancia. Aquella frase que le dijo Jesús a la samaritana, hoy la repite en el corazón de cada uno de los que estamos aquí y quienes están siguiendo estas palabras a través de internet y a través de la televisión. Hoy Jesús nos está diciendo lo mismo que dijo a la samaritana. Si conocieras el don de Dios. ¿Quién era esa samaritana? Era una mujer claramente necesitada de amor, de compañía. Una mujer que ya había tenido 5 esposos y el que tenía en ese momento no era tampoco su esposo. Una mujer que está en búsqueda, una mujer que tiene una sed profunda, y la sed profunda, cuando hay ignorancia, lleva a errores profundos. La ignorancia, el desconocimiento del don de Dios, el desconocimiento del agua nueva que Dios trae, el desconocimiento de este rocío del Espíritu, es el que nos lleva muchas veces a caer en las garras de la mundanidad y de la cobardía, porque desconocemos que tenemos un Dios poderoso, porque desconocemos que Dios es capaz de defendernos, entonces nos escondemos como ratoncitos asustados. Pero es por ignorancia, porque no conocemos el poder de Dios, porque no terminamos de creer que Dios es capaz. Dios es capaz de liberarte. Dios es capaz de salir por ti. Dios es capaz de vencer en la batalla. Dios es capaz. Nos cuesta trabajo creerlo. Y esa ignorancia, ignorancia de cuánto puede Dios, nos hace esclavos de la cobardía y de la mundanidad. Nos decía el apóstol San Pablo, en la fiesta de ayer, en la fiesta de la Ascensión, nos decía San Pablo en texto de la carta a los Efesios, que él ruega a Dios para que nosotros apreciemos los bienes, apreciemos los bienes que Dios tiene preparados para nosotros. Porque desconocemos esos bienes, porque desconocemos las promesas de Dios, entonces llenamos nuestro estómago con lo que nos hace daño, según aquello que dijo el profeta Jeremías. Mi pueblo me ha abandonado a mí, que soy fuente de agua pura, y se han cavado cisternas agrietadas que no pueden retener el agua. Y cisternas agrietadas son los muchos vicios, por ejemplo, en que caemos. Ese muchacho, ese señor, esa señora que busca en el alcohol, que busca en la droga, está buscando en una cisterna agrietada. Está buscando barro, está buscando lodo sucio y está abandonando la fuente purísima. Y la fuente purísima y generosa, el manantial de vida, ese es el que Cristo mereció para nosotros con su pasión. Y esa es la gran fiesta de Pentecostés. Pero si no conocemos ese don, si no conocemos esa riqueza, seguiremos comiendo lodo y basura, seguiremos esclavos de vicios y encadenados a las cosas de esta tierra. Solo cuando se ilumina la mente, solo cuando llega esa claridad, entonces uno puede decir, ahora soy libre. ahora empieza mi libertad. Y por eso, hermanos, lo que más deseamos en este encuentro, en esta hermosa asamblea arquidiocesana de preparación a Pentecostés, es volver al cenáculo, tener también nosotros la experiencia poderosa de liberación, poder experimentar esa fuerza de vida, poder experimentar ese gozo. Porque óyeme bien, el día que tú experimentas ese gozo de Dios, desaparece la ignorancia, desaparece la cobardía y desaparece la esclavitud a las cosas de esta tierra. ¿Hay alguien aquí? Pregunto. ¿Hay alguien aquí? Un momento. ¿Hay alguien aquí que quiera en este día y en esta asamblea, que quiera ser liberado de la cobardía? No griten, no griten, solo levanten la mano. Los que se hayan sentido cobardes alguna vez, los que reconocemos que alguna vez le dimos la espalda a Cristo, vamos a levantar nuestra mano con humildad. Y yo veo que somos muchos los que necesitamos el don del Espíritu. Bajemos esa mano y preguntemos, en segundo lugar, ¿somos nosotros aquellos de los que han buscado como los discípulos únicamente los consuelos y cosas de esta tierra? Es decir, hermanos, somos esclavos de la mundanidad, los que nos hemos sentido esclavos muchas veces de las cosas de esta tierra y se nos ha olvidado que hay un Padre Celestial. Vamos a ser humildes y vamos a levantar la mano izquierda. Vamos a reconocer, yo veo que también somos muchos. ¿Y por qué nos sucede eso, hermanos? Pueden bajar sus manos. ¿Por qué nos sucede? Nos sucede porque necesitamos conocer a ese que se llama Jesucristo. Esta es la vida eterna, dijo Cristo en su oración sacerdotal, capítulo 17 de San Juan. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre Celestial, y a tu enviado Jesucristo. Esa es la vida eterna. Por eso, mis hermanos, por eso tenemos que volver al cenáculo. Llevamos dos partes en esta predicación. Esto tiene que tener un orden. La primera parte fue la introducción, que fue celebrar la hermosura de la diversidad de la iglesia y recordar que Pentecostés no le pertenece a nadie. Pentecostés es de todos porque es de Cristo. ¡Amén! Pentecostés es de todos. ¡Amén! Eso es lo primero. Segundo mensaje muy importante. ¿Qué fue lo que vivieron los discípulos del Señor en el cenáculo? Y hemos encontrado tres palabras que son como el punto de partida. Esas tres palabras son cobardía, mundanidad, ignorancia de Dios. Ese fue el punto de partida. Ahora pasemos a la tercera parte de esta predicación. Ahora vamos a pedir al Señor. Vamos a pedir al Señor que abra nuestros corazones y nuestro entendimiento. Porque ¿sabes lo que queremos? Lo que queremos es que en Medellín se repita Jerusalén. Eso es lo que queremos. Lo que queremos es que de tal manera se abran los corazones nuestros y nuestro entendimiento, que la misma transformación que sucedió en el cenáculo suceda también aquí. Queremos obispos renovados con la gracia y el poder del Espíritu. Queremos sacerdotes en fuego, sacerdotes ardiendo de amor por Dios y por la iglesia. Queremos catequistas y misioneros que no puedan contener entre decir la buena noticia. Queremos familias unidas, no solamente por un acuerdo humano, sino en primer lugar por una traducción a esta tierra del lenguaje de la alianza de Dios, Como dice San Pablo hablando del matrimonio, gran misterio es este, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. En síntesis, lo que queremos se llama santidad. Queremos ser santos. Nos estamos atreviendo a decirle a Dios: aquí estoy porque quiero ser de los tuyos y quiero que tu voluntad se cumpla en mi vida. Eso es lo que le estamos diciendo. Eso es lo que queremos. Para eso nos reunimos. Para eso hemos acompañado a la Santísima Virgen en el Rosario. Recuerda siempre que el Santo Rosario, incluso más que una oración a María, es una oración con María. Como explicaba muy bien el Papa Pablo VI, es una contemplación de los misterios de Cristo junto con aquella que mejor le conoce y que más le ama. Entonces vayamos a esa pregunta: ¿qué fue lo que sucedió en el cenáculo? Y aquí vamos a necesitar muchísima atención. Vamos a necesitar una gran concentración, porque si esto es lo que puede cambiar nuestra vida, es algo que nos interesa demasiado. ¿Qué fue lo que sucedió en el cenáculo? Amigos, pues, antes de describir lo que sí sucedió, yo quiero describir dos equivocaciones frecuentes cuando se habla del cenáculo y de lo que pasó en Pentecostés. Básicamente esas dos equivocaciones son estas. A veces se interpreta lo del cenáculo como si hubiera sido únicamente una especie de oleada de entusiasmo. La palabra entusiasmo es muy importante. El entusiasmo tiene un gran valor, pero el entusiasmo también tiene un gran problema. Y es que el entusiasmo dura poco. El entusiasmo sube y luego baja. Pentecostés no es simplemente entusiasmo. Pentecostés no es simplemente un momento de exaltación que a veces incluso raya en la histeria. No, no es lo mismo una asamblea que prepara Pentecostés que un concierto de una banda famosa. Cuando llega un cantante famoso, cuando llega una banda famosa, entonces hay gran entusiasmo. Se reúnen 50.000, 100.000, 200.000 personas y gritan y aclaman a sus cantantes. Pero eso dura un poquito más de lo que dura el concierto y se acabó. Pentecostés es mucho más que una oleada de entusiasmo. Es mucho más que eso. El entusiasmo vale, cuenta. Pero yo comparo el entusiasmo con lo que sucede con una pareja cuando al principio se gustan y se enamoran. Ahí se da entusiasmo, y en el entusiasmo todo le parece perfecto de la pareja. Todo le parece agradable, le parece chistoso, todo le parece hermoso. Ay, amor, tienes una manera de estornudar. Te ves tan tierno cuando te suenas los mocos con ese pañuelo. Todo les parece fantástico a los enamorados. Pero ya sabemos lo que sucede después. El entusiasmo disminuye. El entusiasmo se acaba. Pentecostés no puede ser simplemente como una fiesta de fuegos artificiales. En los fuegos artificiales se ven colores fantásticos, explosiones que retumban y después todo queda igual. Nosotros no queremos quedar igual. Nosotros no hemos venido aquí como el que viene a un concierto simplemente a aclamar y cantar y celebrar y después volver al aburrimiento cotidiana y a los mismos pecados que ya conocemos. Pentecostés es más que entusiasta. Ciertamente tiene fuego. Y hoy hay algo muy hermoso que se siente en este lugar. Es impresionante estar aquí. Es impresionante ver tantos corazones que oran y que aman. Y no son solo ustedes los que están entusiasmados. Yo también estoy muy entusiasmado. Yo estoy muy feliz de estar aquí. Pero Pentecostés es más que entusiasmo. En segundo lugar, porque son dos cosas. Pentecostés es más que entusiasmo y Pentecostés es más que una palabra que hoy se utiliza mucho. Yo diría que se utiliza demasiado. Es una palabra que a mí me molesta y se puede entender por qué me molesta. Es la palabra magia. Hoy se utiliza demasiado en la publicidad la palabra magia. Es un sentimiento mágico, es un lugar mágico. Este perfume es mágico. Y a veces se mira la fiesta de Pentecostés como si fuera algo mágico. Es decir, al principio encontramos un grupo de hombres y unas cuantas mujeres, entre las cuales estaba María, la madre de Jesús. Un grupo de hombres asustados, mundanizados, ignorantes, y de pronto viene como un pase mágico y quedaron transformados y entonces salen a predicar y salen a cantar y salen a profetizar. Es fácil interpretar Pentecostés en una especie de clave mágica, pero resulta que nuestro Dios es el Dios que transforma los corazones. Y no es buena idea leer Pentecostés como una clave mágica. Hubo algo que sucedió adentro de esos discípulos. Nos dice el texto de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Aparecieron unas como lenguas de fuego y se posaron en cada uno de ellos. El fuego se metió en esos corazones. La transformación sucedió adentro. Y por eso el que quiera vivir Pentecostés, y ustedes saben que la invitación de la arquidiócesis es que cada uno de ustedes en la fiesta propia, es decir, el próximo domingo, se prepare con vigilia allá en su respectiva parroquia. A ver, de los que están aquí, ¿quiénes tienen ya planeado ir a las vigilias de sus parroquias? A ver, ¿quiénes tienen ya planeado? Mire, eso es hermoso. Entonces, en Pentecostés, el fuego se entra en estos corazones y es la transformación de los corazones lo que le da el verdadero lugar a esta fiesta de Pentecostés. Pero ahora nos preguntamos, ¿y qué fue lo que sucedió en esos corazones? Recuerda que no queremos quedarnos ni con el simple entusiasmo, ni con la simplificación de la palabra magia. Hubo algo que le sucedió en ese cenáculo, y nosotros en esta asamblea de preparación a Pentecostés estamos atentos a lo que sucedió en el cenáculo, porque vamos al cenáculo para que también a nosotros nos suceda esa transformación del corazón. ¿Será que existe algún modo de asomarse a lo que aconteció en esos corazones? ¿Será que existe algún modo de entrar a ese mundo interior, a ese mundo que podemos llamar sagrado, que es el mundo de la interioridad de cada uno de esos discípulos, y que es el mundo tuyo, allí donde el Señor quiere llegar. ¿Será que podemos asomarnos a ese mundo interior? Al principio parece que es imposible, porque lo que sucede adentro de nosotros, por definición, queda escondido de la mirada de otros. Pero hay una palabra que Jesús nos dice en el Evangelio, una palabra que nos orienta para encontrar qué fue lo que sucedió en el cenáculo y qué fue lo que sucedió en esos corazones. Jesús nos dice lo siguiente: de lo que abunda el corazón, habla la boca. Nosotros no podemos entrar al corazón de Bartolomé, de Mateo, de Judas Tadeo, de Matías. Nosotros no podemos entrar directamente a esos corazones. Pero si es verdad lo que dice Cristo, que de la abundancia del corazón habla la boca, a través de su predicación, sobre todo acá, a través de aquellas palabras que ellos repiten con mayor fuerza, con mayor convicción, con mayor alegría y con mayor frecuencia, a través de esas palabras sí que podemos conocer un poco de lo que sucedió en esos corazones. Y es aquí, mis hermanos, donde llegamos al corazón de nuestra enseñanza también. Cuando Pedro toma la palabra el día de Pentecostés, hay una gran asamblea, hay muchísima gente reunida. Se han reunido porque oyeron un viento impetuoso y porque sintieron que se removía la tierra, y se dieron cuenta que el epicentro de toda esa actividad estaba en el cenáculo. Se reunieron muchas, muchas personas, y entonces Pedro tomó la palabra y empezó a predicar. El mismo libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta otras predicaciones de Pedro frente a otras personas, y nos damos cuenta de que las predicaciones de Pedro tienen una constante, y eso que Pedro empieza a predicar a partir de Pentecostés, y eso que él repite con mayor constancia, con mayor frecuencia, eso sin duda nos cuenta algo de qué fue lo que pasó en el cenáculo, qué fue lo que pasó en ese corazón, qué fue lo que hizo el Espíritu, porque el Espíritu es Espíritu Santo, no es Espíritu mágico, no es Espíritu mágico, es Espíritu Santo. Y la santidad del Espíritu hizo una obra en el corazón de Pedro y en el de los demás apóstoles. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo podemos encontrar a partir de las palabras de Pedro. Por eso nos interesan tanto esas palabras. Pues aquí está el punto. Obviamente es un momento de una alegría inmensa. Es un momento de alabanza y de júbilo. La gente estaba lista para lo que decimos en Colombia, una tremenda rumba, una maravillosa pachanga. Estaban listos para una fiesta impresionante, pero las palabras de Pedro son un poco extrañas si pensamos en términos de fiesta, porque lo primero que dice Pedro es que se están cumpliendo las palabras de la Escritura. Dios, a través del profeta Joel, había anunciado: derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y entonces comenta el apóstol Pedro: eso es lo que está sucediendo. ¿Y por qué está sucediendo eso? Y entonces Pedro explica la historia de Jesús. Pedro explica Pentecostés a partir de la pasión de Cristo. Lo que le dice Pedro a la gente es: ustedes mataron al elegido y ungido de Dios por mano de los paganos. Las palabras de Pedro no son palabras que ya no son palabras que llaman a la exaltación, son palabras que llaman a cada uno a entrar en su realidad y a entrar en su corazón. Las palabras de Pedro en realidad son palabras de denuncia. Ustedes crucificaron al santo y al justo. Ustedes traicionaron al que Dios había enviado. Ustedes dieron muerte al inocente. Y esto parece sorprendente, porque estamos acostumbrados a pensar Pentecostés únicamente en términos de una gran fiesta. Y sí que es fiesta, pero es una fiesta que tiene su propio orden. Me explico. Lo primero para que esta fiesta exista es descubrir. Lo primero es que cada uno de nosotros descubra que cada uno de nosotros le ha dado esa espalda a Dios, que nos hemos olvidado de Él. Lo primero es descubrir, y esto es lo que hace Pedro, lo primero es descubrir el tamaño de nuestra negación para luego descubrir el tamaño de la afirmación de la misericordia divina. A ver si me logro hacer entender con la bondad del Señor. ¿Tú te acuerdas de aquella parábola de un hombre al que le perdonaron una suma fabulosa? Él debía lo que hoy sería el equivalente a miles de millones de pesos, pero muchos, y le perdonaron esa deuda. Date cuenta, dice Jesús, al que mucho se le perdona, mucho ama; al que poco se le perdona, poco ama. Y esa es la clave para Pentecostés. Si miramos el discurso de Pedro, esa es la clave para Pentecostés. Si miramos las palabras que él repite una y otra vez, solo aquel que descubre su inmensa necesidad de Dios, solo aquel que descubre que ante Dios está desnudo e indigente, solo aquel que descubre el tamaño de su pecado, descubre el tamaño del perdón, y solo el que descubre el tamaño del perdón, descubre el tamaño del amor. Esa es la secuencia. El que descubre lo que necesita es el que se alegra cuando lo recibe. El que siente hambre es el que se alegra cuando le llega el alimento. El que se sabe enfermo es el que luego se goza cuando recibe la salud. La verdadera fiesta de Pentecostés no es un entusiasmo pasajero, es una luz profundísima con la cual Dios llega al corazón humano y le hace descubrir su infinita necesidad. Necesidad de ser sostenido, iluminado, perdonado, reconstruido, sanado. Cuando Dios me muestra de cuántas cosas necesito ser sanado, corregido, educado, iluminado, perdonado, entonces descubro mi abismo. Descubro en la profundidad de mi abismo, de mi vacío. Y solo el que descubre la profundidad de su vacío, descubre la inmensidad del océano de amor que es el Espíritu Santo. El que no descubre su abismo, el que no descubre su necesidad, es como aquel que quisiera hacer una piscina escarbando con su mano en la tierra y hace un pequeño hueco, un pequeñito hueco, y como el hueco es pequeñito, el agua que puede llegar es poquita. En cambio, el que quiere hacer una verdadera piscina abre un hueco gigantesco de muchos metros de profundidad, de gran longitud y anchura, y ese hueco inmenso es el que luego se convierte en alegría cuando se llena de agua y ahí tienes tu piscina. Eso es Pentecostés. Es el descubrimiento de nuestra profunda necesidad. Es el descubrimiento de la realidad inmensa de nuestro pecado. No es solamente solamente que cometemos pecados, es que somos pecadores. Pero esa no es hoy una mala noticia, porque el descubrimiento de que somos pecadores es apenas el descubrimiento del hueco gigantesco que va a ser llenado por su amor. Por eso tengo que preguntarte, si tú quieres un Pentecostés pequeñito y de juguete, o si tú quieres un Pentecostés de verdad. Porque si tú quieres un Pentecostés de verdad, si tú quieres conocer la abundancia del don de Dios, como le dijo Cristo a la samaritana, si tú quieres conocer la abundancia de ese don, ¿de qué tamaño es el hueco que estás abriendo? ¿Qué pasó el día de Pentecostés después de que Pedro predicó? Pedro le recordó a la gente su condición de pecado. Les recordó que habían cometido el peor de los pecados, porque habían llevado al inocente, a Jesucristo, hasta la pena de la cruz. ¿Qué sucedió después? Después de que esa denuncia fue lanzada por el apóstol, ¿qué pasó después? Pues nos lo cuenta San Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Nos dice estas palabras: la predicación de Pedro les rompió el corazón. Y le preguntaron a Pedro y a los apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Y Pedro les dijo: arrepiéntase cada uno de su mala vida y reciba el bautismo en el nombre de Jesús y le serán perdonados los pecados. Arrepiéntase cada uno. Pero fíjate cómo se llega a Pentecostés. Está muy bien que tengamos cantos, y yo los disfruto igual o más que cualquiera. Están muy bien las danzas, hermosas. Está muy bien. Están muy bien los aplausos y el levantar de manos. Y hoy tenemos que hacer una ola espectacular, porque este sitio está perfecto para hacer la ola, la mamá de todas las olas. Sí, eso está bien. Pero Pentecostés no es simplemente una ola de entusiasmo. Pentecostés es transformación. Y la transformación sucede cuando tú te arriesgas a que Dios entre con una grúa poderosa. Eso fue lo que hizo a través de las palabras de Pedro. Las palabras de Pedro eran como una grúa, como una máquina de esas poderosas, una retroexcavadora. Las palabras de San Pedro eran una retroexcavadora, y esas palabras de Pedro entraron profundamente, sacaron una cantidad. Y todo eso que sacó Pedro, todo ese hueco que abrió Pedro, todo ese hueco que abrió Pedro, fue lo que dejó a los oyentes con esta pregunta: Pedro, y ahora que siento este vacío tan terrible, y ahora que descubro mi verdadera miseria, y ahora que me doy cuenta que no soy tan bueno como yo creía, ¿y ahora qué hago, Pedro? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora para dónde cojo? Y es en ese momento donde Pedro habla de arrepentimiento, y habla de bautismo, y habla de fusión del Espíritu. Por supuesto que ese bautismo para nosotros ha sucedido, y por supuesto que esa renovación del bautismo se da singularmente en el sacramento de la confesión. El acto de humildad y de sinceridad por el cual tú le permites a la retroexcavadora de Pedro, es decir, esa potencia de predicación de Pedro, cuando tú le permites a la predicación de Pedro, a la predicación de la iglesia, cuando tú le permites a esa retroexcavadora que entre y que te quede vacío profundo en el alma, cuando eso sucede, entonces tú estás listo para decirle a Dios: Señor, Señor, me siento vacío, te necesito, Te necesito, Señor. Ven a mí. Y esa es la súplica de la iglesia. Ven, ven, Señor. La única manera de cantar ven Espíritu Santo es porque uno siente ese vacío, como dice el himno de la iglesia, uno de los himnos más hermosos al Espíritu Santo. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, le decimos. Luego hay que descubrir la sequía, hay que descubrir el corazón enfermo, hay que conocer y reconocer que el poder del pecado ha estado en nosotros. Y desde esa humildad, desde esa retroexcavadora, que es la retroexcavadora de Pedro y de la iglesia, desde ese poder se abre en uno un vacío inmenso, y ese vacío es el que hace que uno diga: ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ahí es donde surge esa súplica. Esa súplica surge de aquí, de lo hondo de tus entrañas, porque descubres tu vacío, porque descubres tu necesidad. Nos falta el último punto, que es tan hermoso y que tiene tanto que ver con la realidad de nuestra querida arquidiócesis de Medellín. ¿Qué sucede cuando yo me siento muy contento con mis talentos, lo que yo tengo, y tú te sientes muy contenta con tus talentos, y él se siente muy contento con sus talentos? Pues todo muy bien, ¿no? Pero también existe un problema, y es que a veces, cuando nosotros nos enorgullecemos de nuestros talentos, entonces empezamos a competir unos con otros. Esto fue lo que sucedió, por ejemplo, en la comunidad de Corinto. A la comunidad de Corinto llegaron muy buenos predicadores. Había un predicador que se llamaba Apolo, otro predicador que era Pablo y otro predicador que era Pedro, al que llamaban Cefas. Y entonces, ¿qué pasaba en Corinto? Que algunos empezaban a decir: ¿sabes qué? A mí me gusta más Pedro. Y el otro decía: no, 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 que Pedro, ni que nada. Apolo, ese sí es el que sí predica bueno. Y el otro decía: no, 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 ningún Apolo, ningún Pedro. Es que no has oído a Pablo, hombre. El verdadero, el propio, el máximo, Pablo de Tarso, por supuesto. Cuando cada uno se enorgullece de los talentos que tiene, o cuando empezamos a exaltar a las personas, a tal predicador, a tal sacerdote, a tal cantante, e incluso también en cosas de los poderes de este mundo, pero en eso no entremos, ahí se produce división. Entonces hay gente que dice: la única misa que vale la pena es la misa que celebra el Padre tal. Esa sí es misa, misa, esa sí es misa. Lo demás, ahí más o menos. Y empezamos a competir unas personalidades contra otras, y unos sacerdotes contra otros, y unos predicadores contra otros. Eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. Así no es. Así no es. Entonces, ¿cómo es? Entonces, ¿cómo es? ¿Sabes cómo es? La manera de construir iglesia y la manera de construir unidad está unida a la experiencia del cenáculo. ¿Te acuerdas de lo que dijimos? Que en el cenáculo cada uno descubre que es pecador, que es necesitado, que requiere sanación, que requiere luz, que requiere ayuda. En el momento en el que yo descubro que ese amigo necesita ayuda y que yo necesito ayuda, me descubro hermano. Nos descubrimos hermanos en el cenáculo. Por eso la iglesia, con su riqueza y con su diversidad, nace en el cenáculo, porque el cenáculo es el lugar donde cada uno reconoce su necesidad. Si tú empiezas a alegar tus talentos y lo que tú puedes y lo que tú logras, y yo luego empiezo a alegar con lo que yo puedo y con lo que yo logro, vamos a terminar peleando, hermano, y vamos a terminar divididos. El camino de la unidad es siempre el camino del reconocimiento de la necesidad que cada uno tiene, porque es posible que tus talentos sean distintos a los míos, pero el Cristo que tú necesitas es el mismo Cristo que yo necesito. El Espíritu que a ti te renueva es el mismo Espíritu que a mí me renueva. En la medida en que cada uno entra en sí mismo, en la medida en que cada uno aprende a conocerse a sí mismo, en la medida en que cada uno reconoce su propia necesidad, también aprende a reconocerse hermano de sus hermanos. En la medida en que nos reconocemos hermanos, en la medida en que nos reconocemos deudores de un mismo amor, aprendemos a ser una sola iglesia. Entonces, el sacerdote hace cosas que no hace el laico. Ah, pues es que los sacerdotes por un lado, los laicos por otro lado. Así nos vamos a destruir. Lo que yo tengo que descubrir es que ese sacerdote, con todo lo maravilloso que Dios le ha dado, también tiene una profunda necesidad de conversión y de santificación. Y el mismo Dios que llama a conversión y santificación al sacerdote es el mismo que llama al laico a su vocación de evangelizar y transformar las realidades de este mundo. El mismo Dios que llama, por ejemplo, a una joven para que entre a un monasterio de clausura, llama a otra joven para que sea misionera en África o en Asia. Es el mismo Dios. Pero eso, ¿cómo lo descubro? Porque hay una realidad que nos une primero. Somos necesitados del mismo Dios. ¿Cuál fue la experiencia del cenáculo? Y vamos resumiendo y terminando. La experiencia del cenáculo fue ante todo una iluminación interior que llevó a cada uno de los apóstoles al reconocimiento de su inmensa necesidad. Y esta es una noticia dolorosa, pero junto a esa necesidad y junto a la certeza de que yo como persona he traicionado al Señor, viene otra certeza, que es la certeza gozosa. Y la certeza gozosa es que Dios, por encima de mi ingratitud, por encima de mi traición, por encima de mi incapacidad, por encima de mi ceguera, Dios quiere colmar los vacíos de mi alma para que yo no solamente quede pleno, sino rebosante. Y desde la abundancia de lo que Dios me da, yo pueda compartir con otros y pueda llevar a otros el testimonio del amor que yo mismo he recibido. Ese es el movimiento de Pentecostés. Conocimiento interior de mi necesidad y luego conocimiento y certeza del amor de Dios que me rebosa, que me transforma. Y desde ahí, por supuesto, el descubrimiento de mis hermanos, el descubrimiento de que somos uno solo, porque el Cristo que tú necesitas y que ha hecho tu vida hermosa y luminosa, es el mismo Cristo que ha hecho luminosa y bella mi propia vida, y por eso podemos ser hermanos. Amigos, volvamos al cenáculo. Volvamos junto con María y con los apóstoles. Volvamos a esa experiencia de oración humilde, fervorosa y profunda. Volvamos a esa experiencia y en ella reconozcamos lo que cada uno de nosotros es. Que quede un hueco maravilloso, gigantesco. Yo me imagino el hueco que Dios está haciendo en mi corazón, como el tamaño de esta magdalena. Yo me imagino un hueco así inmenso. Y este es el hueco inmenso que la palabra abre en mi corazón, porque el Señor tiene una promesa, y es que todo eso que en mí tiene que ser colmado y llenado, todo eso es lo que Él me ha dado. Y ese es el que nos interesa. El mismo Señor que abre ese espacio es el Señor que me dice: hasta allá quiero que te sientas amado, quiero que te sientas bendecido, quiero que te sientas transformado. Pongámonos de pie, por favor. hacer? Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Un ejercicio muy sencillo. Yo te voy a invitar en este momento a que tú juntes tus manos sobre tu corazón. Y te voy a invitar a que vayas repitiendo dentro de ti una muy sencilla oración. Si te sientes más cómodo, cierra incluso tus ojos. Queremos llegar a ese momento interior, queremos llegar a esa convicción profunda para que la retroexcavadora de la palabra abra un gran espacio y pueda el Señor hacer toda su obra en esta fiesta de preparación entre ustedes. Padre Dios, junto con mis hermanos, congregados por la palabra de nuestro pastor, aquí estamos, Señor. Aquí estamos para reconocer ante ti que te necesitamos. Que hay heridas que han roto nuestro camino, hay frustraciones que nos han hecho egoístas. Hay cansancio que nos ha hecho cobardes. Hay ignorancia que nos ha hecho torpes. Aquí estamos, Señor, para reconocer que somos parte de esas llagas que tú recibiste en la hora de la cruz. Aquí estamos, Señor, para decirte: somos de los mismos. De los mismos que se reunieron el día del Calvario y de los mismos que se reunieron el día del Cenáculo. Aquí estamos, Señor, para pedirte que abras en nosotros ese espacio que solo tú puedes llenar. Abre en nosotros, Señor, ese espacio grande que solo a ti puede pertenecer. Señor, es el lugar santísimo que tiene que ser solo tuyo. Y luego envía a Jesús desde el seno de Papá Dios, desde lo más íntimo del misterio trinitario, envía a nosotros el rocío del Espíritu para sentir que nuestra vida se renueva desde dentro y para siempre. No, no es una oleada de entusiasmo, no es magia. Es amor del cielo, es bendición de lo alto, es rocío que santifica y transforma. Ven, 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 Espíritu Santo. Ven, ahora levanta tus manos, hermano mío, hermanita, levanta tus manos. Y abre tu boca para orar conmigo. Ven, 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 Espíritu Santo. Vamos a clamar ese don del Espíritu. Mira el vacío del hombre. Mira el vacío del hombre. Si tú levantas por dentro, mira el vacío del hombre. Mira lo que somos. Mira qué se vuelve Colombia si pierde a Dios. Mira cómo se vuelve nuestra ciudad si le da la espalda a Cristo. Mira cómo se vuelven nuestros jóvenes si se olvidan de ti, Jesús. ¿No te da dolor eso, Jesús? ¿No te da pesar ver la juventud maltratada, deprimida, prostituida? ¿No te da pesar el anciano en su soledad, olvidado de su familia? ¿No te dan pesar tantas parejas que ya aprendieron el lenguaje del odio y olvidaron hace mucho el lenguaje de la ternura? Apiádate de tu pueblo, Jesús. Apiádate de tu pueblo y envía el rocío del Espíritu. Clama, hermano, clama conmigo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, ven. Ven, Señor, ven. Ven y renueva la faz de la tierra. Ven a renovar todo lo que somos. Ven a renovar nuestros sacerdotes, nuestras religiosas, nuestros misioneros. Ven a renovar nuestros seminaristas. No los queremos buenos. Oiga, no queremos seminaristas buenos. Los queremos óptimos, los queremos santos. santos, los queremos incendiados en el amor de Dios, dispuestos a matarse por el Evangelio y por Jesús. Ven, Señor, ven. Ven, Señor, ven con el poder de tu Espíritu. Ven, ven a renovar la paz de la tierra. Haz una obra maravillosa en esta iglesia que te pertenece. Visita esta iglesia local. Transforma y renueva nuestra arquidiócesis de Medellín con todo tu amor, con toda tu fuerza, Señor. Vamos a hacer un último clamor y luego entramos con una canción. Suplícale al Señor, suplícale. Desde el fondo de tus entrañas, ven, ven, Señor, ven. Vamos cantando, ¿qué vamos a cantar, hermanos? En este clamor, en esta súplica. Amén.